Tom Brady is leaving the New England Patriots.
Jared Stidham goes into camp as the favorite to win that job.
Cam Newton's a New England Patriot.
My job is to compete, put this team in the best situation to win.
It's just going to bring out the competitive juices that everybody has.
Give everybody an opportunity and see what happens.
Esto es NFL Live y arrancamos una nueva edición. Gracias por acompañarnos. Estando a menos de una semana para que dé comienzo la temporada 2020 de la NFL y donde varias franquicias tenían ya pues llegada la hora con el tiempo encima de tomar ciertas decisiones, sobre todo en posiciones sumamente importantes donde sabíamos que existía una batalla constante por hacerse de la titularidad, una posición tan clave como la de mariscal de campo, y algunos de esos equipos ya han ido pues resolviendo esta situación, este debate que sostenían. Recordemos que además sin pretemporada esta decisión se volvía aún más complicada. Así que vamos a revisar aquellos equipos que ya determinaron quiénes serán sus mariscales de campo titulares. Comenzando con Los Ángeles Chargers, que han señalado al jugador que los guiará al inicio de la temporada 2020. El entrenador Anthony Lynn anunció que Tyrod Taylor será el que lleve los controles desde la semana 1. Y por su parte, el coach Ron Rivera también puso a Dwayne Haskins a dirigir la ofensiva de Washington para el inicio de esta campaña, donde reciben a su rival de división, los Philadelphia Eagles. Y por su parte, el día jueves, los Patriots también anunciaron o pronunciaron a Cam Newton no solo como su quarterback titular, sino también como uno de sus capitanes para la temporada 2020. Y de esta manera, oficialmente, Super Cam, o Cam Newton, ha heredado, es el heredero del trono que mantuvo durante mucho tiempo, o de esa corona que mantuvo durante mucho tiempo, Tom Brady en el reino de los Patriots. Y también esta campaña sabemos que será una gran oportunidad para revalorizarse a este jugador que fue MVP de la temporada 2015. Ahora, ¿quién va a beneficiar más o quién servirá más dentro de la dupla de Bill Belichick y de Cam Newton? Eso lo vamos a estar repasando con nuestros analistas. Gustosa de saludarlos como siempre, John Sutcliffe, Sergio Did y Carlos El Tapa Nava. A ver, John, vamos a comenzar contigo. ¿Qué proyectas para esta dupla que tenemos en puerta, Bill Belichick y Cam Newton?
Una manera muy diferente de jugar. Yo creo que Bill Belichick le ha dado mucha confianza a Cam Newton. De lo que he leído, tuvo mejores entrenamientos, menos intercepciones que Steedman, más precisión que Hoyer. Y yo creo que vamos a ver a un Cam Newton con confianza y cariño, algo que no había recibido las últimas temporadas en Carolina. Pero el más beneficiado de todo esto es Belichick, porque en papel trae a un ex MVP, se le fue Brady, y yo creo que los más beneficiados van a ser Josh McDaniels y Bill Belichick. Si Cam está como pinta, hay que recordar que llevaba también varias temporadas que el hombro no lo dejaba estar bien.
Correcto, pero a ver, al final es una nueva era en los Patriots, Sergio, pero ¿eso significará ser también era ganadora?
No, yo pronostico, Cari, más fracasos qué éxitos con Cam Newton en Nueva Inglaterra, porque un éxito sería ser campeón, porque así de alta dejó la vara Tom Brady. Así que yo no veo a este equipo siendo campeón con Cam Newton. Proyecto cero anillos para Bill Belichick con Newton, y me los imagino peleando cuando mucho por ganar su división, un lugar en postemporada y después siendo eliminados en playoffs. Así que no, más fracasos que éxitos, Cari.
Wow, qué fuerte. A ver, etapa para todos esos aficionados que se ilusionan de pensar que, bueno, por lo menos no es un poco o casi nada experimentado Stidham, sino un Cam Newton que ya sabe lo que es hasta disputar una instancia de Super Bowl. ¿Qué proyectas tú para esta dupla?
Éxito para ambos. Primero para Cam Newton. Nunca ha estado bajo las instrucciones de un entrenador como Bill Belichick, de un coordinador ofensivo como Josh McDaniels. Ambos están más que probados en sus respectivos empleos, por un lado. Por otro lado, para Nueva Inglaterra, la oportunidad, después de prácticamente una década, de tener un quarterback que al momento que sea necesario, reitero, cuando sea necesario, puede salir por piernas, puede generar sus propias jugadas, que está motivado. Me llama mucho la atención que hace un par de días decía Belichick que es un trabajador incansable, el que más duro trabajó durante el campamento.
Tapa, eso correcto. Lo dice para que lo escuche Tom Brady en Tampa Bay, porque en
no,
sus
hombre.
Redes sociales Brady ha dejado claro que está más feliz que nunca en Tampa, porque
a ver,
se alejó del régimen militar de Bill Belichick.
Sergio.
Eso lo dijo para Brady.
Sergio, ¡régimen militar!
Si Cam Newton le gana la división a los Patriotas y se meten a la postemporada en un equipo que esté en reconstrucción por la salida de Brady, que no puede admitir que esté en reconstrucción, sería un primer gran paso.
No, John, si eso John. No es claro suficiente.
Que sí, claro que sí. Lo que pasa es que tampoco son enchiladas para ganar un Super Bowl así de fácil.
Si cada vez que Belichick
gana la división, para mí sería un éxito.
No.
Cada vez que Belichick habla con la prensa, manda un mensaje para cualquier cosa. Es un hecho, Sergio, que lo mandó a Brady y se lo mandó a Cameron Newton para seguirlo motivando. John lo acaba de decir, se siente querido, está trabajando, baila durante los entrenamientos. Yo no veo ningún régimen militar en este momento. Pero seguramente sí le han dicho, hay cero tolerancia, como no ha habido nunca con Belichick.
Tapa, John. Cam Newton y Bill Belichick están en su etapa de enamoramiento. Cari, están en la luna de miel. Es un matrimonio condenado al fracaso.
Yo no estoy de acuerdo.
¿Cuándo mucho? Este matrimonio va a durar 3 años. ¿Cuándo mucho?
Decía Sergio.
Ojalá dure 3 años. Con eso, quiere decir que Cam Newton sí le funcionó.
¿Qué esperas, era muy cierto.
Hasta que no llegue un chavo en el draft, no va a haber la posibilidad de tener un coreback 15 o 20 años. Dadas las circunstancias que se quedaron pelones, sin coreback estrella, si Cam Newton los mete a los playoffs, sería muy meritorio.
No. Ganar cura todos los males en la NFL, así de fácil. Y lo decía otro sargento, que era Bill Parcells, precisamente el maestro de Bill Belichick, dueño del sarcasmo como nadie, decía, miren, mientras estemos ganando, aquí todos somos cuates. Al momento que empiecen las derrotas, en la tercera empiezan los problemas. Así que es cierto, están en su etapa de enamoramiento, pero con esa etapa les da para ganar. Van a abrir temporada con los Dolphins, por ejemplo.
Y súmale la astucia de don Roberto Kraft.
Sí.
Porque si Cam Newton comienza bien, ¿se acuerdan cuando Randy Moss o Marshawn Lynch, todo mundo quería esa playera porque se identificaban con el ambiente social en los Estados Unidos? Si Cam Newton empieza bien, te firmo que la playera más vendida en la National Football League va a ser de Cam Newton. También hay business en todo esto, también John. Hay negocio.
¿Y saben qué, señores? Porque además Cam Newton es un jugador que ya lo sabemos, es súper carismático y sabe cómo ganarse a la gente, y porque ha aprendido durante estos años o estos golpes que se ha llevado dentro de la propia liga. Una cosa es la exigencia y la disciplina, y otra cosa, Sergio, es el régimen militar que tú llamas. Yo creo que después de estos golpes que se ha llevado Cam Newton, ha entendido lo que tiene que hacer, trabajo en el campo, y no por nada más se gana el título de titularidad, sino que se gana también el gafete de capitán. Bill Belichick no suelta eso por nada.
Es un MVP al final del día.
Porque se quiere hacer el que no extraña a Tom Brady, pero se muere por tener a Brady de quarterback en Nueva Inglaterra en vez de Cam Newton.
El que le urge un régimen militar se llama Sergio y se apellida Deep.
El único
por favor.
Que sigue llorando la salida de Brady de los Patriotas es Sergio Deep. Sí.
Yo estoy feliz. En el barco bucanero hasta el Super Bowl. En Tampa Bay.
Sergio, no se te olvide.
En mi pueblo le dicen Villalmelo.
Sergio, que no se te olvide que el que no quiso firmarlo fue Belichick.
Se dice Villamelón, John. Se dice Villamelón. Bueno.
Que por si ¿sabes qué pasa? Se me antojaron ya la hora unos tacos del Villamelón. Eso es lo que quise decir.
Esta fue lo que publicó justamente Cam Newton, el ahora enemigo de Sergio Deep. Esta fotografía con Bill Belichick en su cuenta de Twitter con el mensaje gratitud, y además también etiquetó a los Patriots. Esto fue luego de que lo nombraron titular y también, como ya lo decíamos, uno de los capitanes del equipo para la semana 1. Y ya que hablamos de las batallas por la titularidad en la posición de mariscal de campo y algunos equipos que ya han definido quién va a llevar ese puesto, pues hay otros equipos que mantienen todavía a estas alturas la gran incógnita. Tal es el caso de los Dolphins, de los Bears, de el equipo de los Jaguars. Entonces, bueno, vamos a repasar cuál es la situación de algunos de estos equipos, comenzando con pues esta gráfica donde básicamente hacemos un resumen de esos equipos que no han definido esa posición y que se mantienen en batalla sus mariscales. Está, por ejemplo, la de Ryan Fitzpatrick frente a Tua Tagovailoa en los Dolphins, Nick Foles y Mitch Trubisky en los Bears, Sam Darnold y Joe Flacco en los Jets, Gardner Minshew y Mike Glennon en el equipo de los Jaguars. ¿Qué fue lo que dijo al respecto el head coach de los Chicago Bears, Matt Nagy, sobre sus quarterbacks titulares? ¿Lo escuchamos?
So yeah, I would say this. It's definitely, Adam, it is not easy. Okay. It's not clear cut, if that helps you at all. And the way that we look at it as a coaching staff is that sometimes people will say, well, if you have two quarterbacks, that means you don't have any. You have three tight ends, that means you don't have any. But we know what we have in these guys. We feel really good about both of them. And being as brutally honest as I can be, it's difficult.
Desde el 17 de agosto, los Bears han estado trabajando en sus campos de entrenamiento, práctica tras práctica, revisando esta situación, y aún no hay una definición, señores. ¿Es preocupante ya la situación de los Bears con no poder definir quién va a ser su mariscal de campo titular, Tapa?
No creo que sea preocupante, porque seguramente ellos ya saben y no lo han anunciado. Están buscando la manera de repartirlo en el equipo, por un lado. Y por otro lado, a mí no me extrañaría que Matt Nagy vaya a ir con Mitch Trubisky, una segunda selección global hace 3 años, que, ojo, hace un par de temporadas logró que Nagy fuera el entrenador del año cuando tiró para más de 3.200 yardas, 24 pases de touchdown y otras 400 yardas corriendo. ¿Qué sucede? Que el año pasado, en sus paupérrimos números, me refiero a Trubisky, resultó que estaba lastimado de un hombro. ¿Sí? Tienes que darle su oportunidad para demostrarte o no, porque hay mucho tiempo, dinero y esfuerzo en una segunda selección global de la NFL.
Estoy de acuerdo que lo tomaron tan alto en la primera ronda que le quieren dar otra oportunidad, pero todos sabemos que se equivocaron. Ellos ahora quieren demostrar que no, pero sabemos que Trubisky no era mejor que Pat Mahomes y no tenían por qué tomarlo antes que Mahomes, por poner un ejemplo, en ese draft.
Bueno, así
ahora,
hubieron 5 jugadores.
¿Tú crees que Trubisky le ganaría un Super Bowl a los Pats como se lo ganó Nick Foles?
No, yo no lo creo, pero sí creo que es mejor que Nick Foles para ser titular en este momento. Hablar de Super Bowl con Chicago en esta temporada.
Más respeto para un MVP de Super Bowl.
Decía Jim Mora.
No. Super Bowl. Lo que importa es lo que hagas hoy en día. Y en los entrenamientos, obviamente que hay una presión del gerente general Ryan Pace. Él se aventó el tiro de seleccionar a Trubisky. Sabe que su chamba puede estar de por medio. Pero Trubisky ha mostrado más precisión, mejor trabajo de pies, algo que le vienen diciendo hace años que tenía que trabajar en ello. Se operó y está físicamente. Y sí creo que está en disputa, porque Nick Foles tampoco es un super quarterback y Trubisky está mostrando señales. Y si tienen que decir es un empate entre uno o el otro,
John,
van a ir con Trubisky.
Sería un error. Algo,
no, John, ganan un juego inaugural desde
además,
2013 y van con Detroit. A mí me da el feeling que Ryan Pace va a meter presión, porque como imagen tienes que decir que Trubisky a final de cuentas sí te dio lo que tú esperabas que te iba a dar.
Oiga, señores,
yo le metería
un año de reconstrucción
a que Trubisky va a ser.
Chicago no le va a ganar a esa división probablemente a nadie. Entonces, si no pones ahorita tu segunda selección global y ves si funciona o no, ¿cuándo piensas hacerlo? ¿Para qué quieres al veterano Nick Foles jugando?
Tapa, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que va a ser Trubisky. Y aparte Foles, también en Jacksonville, yo sé que se lesionó, pero ojo, sí ganó porque Wentz se lesionó, pero Foles tampoco es un superestrella, no es un quarterback que dices, con permiso, brother, aquí está la chamba.
Le pero Trubisky menos.
Y le ha quedado grande ser titular una temporada completa.
Hay que ver, yo
que
sí creo que Trubisky estuvo lesionado el año pasado, se puso las pilas, hizo caso, trabajo de pies. A mí me da el feeling que Trubisky nos va a sorprender.
No. Oigan, señores, pero una cosa es que arranque Trubisky y otra cosa es que a la primera de cambios también lo puedan sentar y darle la oportunidad a Foles, que ya sabemos que funciona mucho mejor cuando tiene que salir de suplente que cuando va de titular. Y ahí
es
sí,
que, Cari,
preocúpense, porque ya el tema va a ser que Trubisky regrese después a la
titularidad. Si eso sucede, acaban con la carrera de Trubisky. Si lo ponen de titular y lo quitan en la semana 3.
Lleva 3 temporadas. Hablan como si llevara 3 juegos. Lleva 3 temporadas en la liga. y no hemos visto nada.
Pero hace dos
de
tuvo
él.
Una muy buena temporada. Sí. Pelearon hasta el final los Chicago Bears con él.
Nah. A ver, señores, para darnos una mejor idea, vamos a hacer este comparativo para toda nuestra audiencia, comparativo entre estos dos mariscales de campo. Por un lado, pues Nick Foles y Mitch Trubisky, sabemos tienen pues números parecidos, al menos en las últimas tres campañas. El quarterback rating de ambos es de 49. Foles tiene una ligera ventaja en el porcentaje de completo, mientras que en el promedio de yardas por intento es mejor el registro de Trubisky. Así que quizá por ahí vienen también las incógnitas, las dudas al momento del head coach Matt Nagy, que quiere ver cómo empiezan a funcionar ya los dos al momento de la verdad, al momento de la presión. Y vamos a hacer la primera pausa en NFL Live. Y al regreso, señores, no se despeguen porque los Bucks hacen más grande su trabuco con el equipazo que están armando, todo como consecuencia de traer a Tom Brady. Todos quieren jugar en Tampa, hasta Sergio Deep. Que pausa y ya volvemos.
Feliz.
I've seen every defense. There's no play I haven't run. It's just physically, are you still able to execute your job?
No, I ain't finished. I'm just getting started.
Just looking at him, he looks refreshed. He looks ready to go. He looks ready to play.
He's the GOAT on and off the field. It's cool. He's trying to turn me into a living legend as well.
Ultimately, my goal is to go out there and do what I've always done, to be the best I could possibly be for the team.
No, I ain't finished. I'm just getting started.
Seamos francos, señores, antes nadie volteaba a ver al equipo de Tampa Bay, pero con la llegada de Tom Brady se ha generado un efecto dominó y ahora una oleada de jugadores y jugadores importantes de gran talento y de peso quieren llegar a jugar con el equipo de Bruce Arians, y al mismo tiempo la franquicia, teniendo al quarterback más ganador de la historia, pues quiere traerle las mejores herramientas y están echando la casa por la ventana. La apuesta va muy en serio. Y es que los Buccaneers, después de haber llegado a un acuerdo con el 6-6 Pro Bowl de Sean McCoy, pues ahora también alcanzaron un acuerdo con Leonard Fournette por un año y podría valer hasta 5.3 millones en incentivos. Recordemos que Fournette fue cortado el lunes pasado por los Jaguars, con quienes jugó tres temporadas, y quienes en mayo rechazaron ejercer la opción de quinto año en el contrato del corredor. Pero si ya revisamos el equipo línea por línea, ya tienen, o sea, unos nombres que de verdad dan miedo solo de pensarlo ya en acción. Repasemos estas caras nuevas en la ofensiva de los Buccaneers. Agregaron, por supuesto, al ya mencionado Tom Brady y también el regreso del retiro de Rob Gronkowski, proveniente de los Patriots. Además, sumaron a los corredores LeSean McCoy, quien estuvo en los Chiefs en el 2019, y ahora Leonard Fournette, quien salió de Jaguars hace apenas unos cuantos días. ¿Hay defensiva al nivel de la ofensiva que también están planteando los Buccaneers para esta nueva temporada, Sergio?
La verdad, lo que ha armado a la ofensiva Tampa Bay, Cari, es de lo mejor de la NFL. Me parece solo comparable con Nueva Orleans en la Conferencia Nacional y con Kansas City en la Conferencia Americana. Es un equipazo. La duda es si la defensiva está a la altura. Tuvieron un buen cierre de temporada regular pasada, Cari. Yo sí veo a Tampa Bay peleando hasta el final por llegar al Super Bowl.
A ver, Tapa, están cerca de lo que podríamos llamar un verdadero Dream Team, y eso sin llegarlos a ver todavía jugar.
No, yo creo que estamos exagerando, sobre todo por los nombres que hay, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de Fournette, él, si bien le va a jugar, y de acuerdo a Bruce Arians, como suplente a partir de la semana 2, porque su primera práctica sería el próximo martes, por un lado. Por otro lado, creo que la defensa es buena. Ha sido opacada en todos aspectos por todo lo que ha hecho el equipo a la ofensiva. Coincido con Sergio, esta ofensiva da miedo, 2 receptores de 1,000 yardas.
¿Sí?
Pero, ojo, que el equipo de Tampa Bay fue uno de los 5 mejores en captura de quarterbacks, y hemos hablado poco de eso, en una división donde van a enfrentar a Breeze y a Matt Ryan.
Es que importante. Tapa, estoy de acuerdo, porque en los frontales, Cari, John, ya vemos nombres como Ndamu Kongsu, que sabemos que puede ser indisciplinado, pero eso no le quita la presión que le puede poner a los mariscales de campo contrario. Vita Vea como nose tackle es otro muy importante. Jason Pierre-Paul, aunque sus mejores años ya quedaron atrás, también es extraordinario para perseguir al quarterback rival. Shaquille Barrett, hay muchos jugadores defensivos también de renombre.
Y lo más importante...
Eso.
Son muchos nombres que podríamos pensar que son cartuchos quemados. A Dominican Sue, cuando estuvo en Miami, se dedicó a la fiesta y no le fue bien. JPP ya pasaron sus mejores temporadas.
Claro.
Lo que puede pasar es un poco lo que le ocurrió a Kansas City hace 2 años, que tenías un trabuco ofensivo, pero tenías que estar generando y generando porque tu defensa no hacía el trabajo. ¿Se acuerdan ese Monday Night que no se jugó en el Azteca, que sacaron los Rams? Entonces, sí creo que Tampa va a anotar muchos puntos, pero no estoy tan seguro que esa defensa va a poder sostener al rival,
Estoy de acuerdo complicado con lo que dices, Sergio y Tapa, John, poner una defensa.
Con el ejemplo que pone John es muy bueno. Eso de Kansas City, aquel juego, anotaron más de 50 puntos y perdieron, pero yo no creo que esta defensiva de Tampa sea tan mala. Y entiendo lo que dice John, de que parecen cartuchos quemados, pero John, así como yo me porto mejor cuando tú estás alrededor, estos jugadores se van a portar mejor con Tom Brady en el vestidor. Uno quiere estar a la altura del líder del equipo.
Y Sergio, y ahora ojo, esta defensiva, sí, reitero, pero no es mala para nada. Y Damacón Su demostró en Los Ángeles que junto a otro buen liniero defensivo, en este caso Aaron Donald, acá tiene Vita Vea, puede funcionar. No es que sea indisciplinado, es que era muy sucio para jugar y seguido se metía en problemas, incluso el día del partido. Tienen buenos linebackers, pero equipararse con la ofensiva es muy difícil. Hay tope salarial en la NFL y eso fue lo que le sucedió también a Kansas City hace un par de años.
Lo que va a estar fabuloso es el matchup en la primera semana, ¿no? Los Santos de Nueva Orleans de Drew Brees le van a decir: ándale, ándale, Tom. Bienvenido. Que armaste tu trabuco. Bienvenido al Superdome. Te vamos a demostrar
seguro,
quién va a dominar esa división.
Que Nuevo
y creo
Orleans
que aunque sea
este
septiembre, que pareciera pretemporada, creo que ahí nos vamos a dar cuenta.
Y Nuevo
de
Orleans
que está
sigue siendo favorito.
La defensa de los Bucks.
Es que en la semana 1, Nuevo Orleans lleva todas las de ganar porque es un equipo que viene trabajando hace muchos años juntos.
No se valen los disclaimers.
Pero hay
10
excusas, semanas, no. Tú quieres que Tom llegue al Super Bowl, se acaban las excusas. También lo vamos a poner en el.
Ya por ahí del Día de Acción de Gracias estaremos hablando de que puede jugar bien, Sergio, ¿o qué?
No,
este muchacho llegó para prepararse, está en igualdad de circunstancias. Y un equipo que quiere ser campeón y al que le han aplaudido los apostadores, tiene que salir a ganar y dar un golpe de autoridad rápido.
La primera vez en su carrera que va a recibir 10 puntos Tom como titular,
¿Cari? ¿No fuiste tú también el que dijo que había que ver cómo le respondía el equipo a Drew Brees después de las declaraciones que hizo en la temporada baja? Entonces ahora
muy importante,
está diciendo lo contrario, para restarle presión al equipo de Tampa Bay con el trabuco que han armado.
No, es que por supuesto que hay que ver si el vestidor sigue estando con Drew Brees. Va a ser muy importante eso. Y John lo sabe. Pero en semana 1,
queda claro que
Nuevo Orleans en casa lleva las de ganar.
Si Nuevo Orleans no comienza bien la temporada, el tema de lo que declaró Drew se le puede ir encima, no solamente en Nuevo Orleans, todo el estado de Luisiana. Por eso digo que esa primera semana Tampa Bay New Orleans nos va a decir mucho de ambos equipos para qué están.
Estoy de acuerdo. Y Cari, ¿sabes qué? Es muy probable que Tampa Bay y Nuevo Orleans se enfrenten 3 veces esta temporada. Y la vez que más importa es la tercera en playoffs. Hay posibilidades reales de que los dos estén en postemporada y que se crucen en playoffs.
Exactamente, cuando llegó Tom Brady, varios dudaban todavía de si tenía posibilidades de ganar la división, porque sabíamos que existía ahí un experimentado Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans y también un buen equipo, pero ahora con todos los ajustes, las sumas de jugadores que ha tenido el equipo de Tampa Bay no nada más los dan como algunos también favoritos en su división, sino como candidatos a llegar más lejos en los playoffs. Los Bucaneros ganaron su último título divisional y boleto a la postemporada en el 2007. Desde entonces ocupan los últimos lugares de la liga en varias categorías ofensivas como puntos por juego, yardas por partidos, touchdowns ofensivos y efectividad en la zona roja. Y para contrarrestar, como parte de lo que ya veníamos hablando, contrarrestar lo que están haciendo los Bucks dentro de la división sur de la NFC, pues los Saints se han metido en las conversaciones y negociaciones por Jadeveon Clowney. Y es que desde hace meses que el pass rusher ha estado en pláticas con los Seahawks, también meses que lleva negociando o hablando con los Titans sin haber concretado nada, y ya ahora sí tienen el tiempo encima. De hecho, los Titans manifestaron pues cierta molestia porque dijeron que notaban falta de compromiso o de aterrizar sus puntos y de tomar una decisión por parte del jugador Jadeveon Clowney. Con la llegada supuesta de Jadeveon Clowney a los Saints, así podrían ser realmente los que estarían nivelando la división sur de la NFC, Tapa?
Yo creo que sí, porque la defensa de Nueva Orleans fue mala. Ya saben lo que van a enfrentar, lo hemos platicado durante casi un segmento, cuando llegue Tampa Bay. ¿A qué me refiero? 28 en yardas totales permitidas y 20 contra el pase. Lo único que hacen bien es parar la carrera. Y a Don Clowney te da la flexibilidad de jugar linebacker externo o a la defensiva. A pesar de que el año pasado tuvo una temporada muy mala en Seattle, solo 3 capturas, sabes que va a explotar en algún momento. Necesitas velocidad para pegarle a Brady, que se ha convertido en un pie de plomo hace tiempo.
¿Saints, Seahawks o Titans? ¿Dónde debería de caer o dónde monaría mejor Jadeveon Clowney, Sergio?
En Nueva Orleans es donde más posibilidades tiene de pelear, Cari. Seattle va a estar en postemporada y los Seahawks son candidatos, por supuesto, en la Nacional, pero lo es todavía más Nueva Orleans. Y me parece que la prioridad de Clowney ahora mismo debe ser un anillo de Super Bowl, porque sí es un muy buen jugador de fútbol americano.
Esa es la gran duda. Se hablaba que Clowney quería $18 millones para volver a firmar con Seattle. Nueva Orleans tiene $7 millones para ofrecerle. Y el año que entra con la pandemia, el tope salarial, John, no está tan fácil hacer un contrato. A ver, si llegara a Nueva Orleans, la doble cobertura y toda la atención que va a llamar Cameron Jordan sería muy beneficiado. Aquí la pregunta es, ¿qué quiere Clowney? ¿Un anillo o más billete? Así y si quiere más billete, puede acabar en otro equipo.
Ojo, de acuerdo a diversos reportes, ya la gente en Nueva Orleans está hablando con los que cobran caro en el equipo para ver si pueden reestructurar contratos y pueden traer a Jadeveon Clowney. Incluso parece que ya bajó sus pretensiones salariales porque obviamente vio que no le van a soltar lo que quiere y la temporada está a la vuelta de la esquina. Pero tú lo acabas de decir, haciendo pareja con Cameron Jordan, que tuvo más de 15 capturas la temporada pasada, sí, por supuesto que es un golpe frontal hacia lo que está haciendo Tampa Bay.
Sí.
Y ahora, señores,
en los últimos 10 años ha habido 2 jugadores que pueden ellos solo dominar un partido defensivamente, J.J. Watt y Clowney, ¿no?
Sí. Bueno, señores, y además a eso también recordemos que hay que sumarle que los Saints también traen su rollito aparte, en negociaciones con Alvin Kamara. Estaremos pendientes de cómo se termine resolviendo eso. Pero bueno, vámonos a la siguiente pausa en NFL Live. Y al regreso no se despeguen porque todavía tenemos otros temas que analizar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los campeones? Los Kansas City Chiefs recibieron sus anillos y los movimientos de los Vikings. Volvemos. Estamos de regreso en NFL Live y vamos a retomar o seguir con el tema de los New Orleans Saints, porque ya se los comentaba antes de la pausa, tienen todavía un rollito encima por resolver con Alvin Kamara, quien se ausentó 4 días de las prácticas de manera injustificada, luego volvió a los entrenamientos, una táctica manera de berrinche por temas contractuales, ya ven que eso está muy de moda, y el coach Sean Payton dijo que están negociando activamente con Alvin y con su agente y que esperan que obviamente todo llegue a un buen acuerdo, a buen término. A ver, Alvin Kamara ha superado las 700 yardas terrestres en cada una de sus 3 temporadas en la NFL. La mejor de todas fue 2019, cuando sumó 883 yardas y 14 touchdowns por tierra. Además, hay que señalar que tiene manos muy seguras, ya que solamente ha perdido 2 veces el balón en 3 años. Ahora, mi queridísimo John Sutcliffe, siendo realistas, ¿qué tanto necesitan los Saints a Alvin Kamara?
No, lo necesitan porque es un jugador tan versátil, tan diferente, que Sean Payton se lo va a llevar tranquilo. No lo necesitan ahorita en septiembre. Alvin Kamara lo necesitas en diciembre y en adelante para los playoffs. Obviamente Sean Payton sabe que la ventana se está acabando, ya no va a contar por mucho tiempo con Drew Brees. Alvin Kamara y su agente tienen el sartén por el mango. Yo creo que ellos saben que los Santos lo necesitan. Entonces sí, es esencial Alvin Kamara, pensando en que Nueva Orleans quiere llevarse el Super Bowl en febrero en Tampa.
Sí, un jugador sin duda de muchísimo peso en las últimas temporadas con el equipo de Nueva Orleans. Pero ahora, siguiendo del lado de la Nacional, vamos a hablar de otro equipo, un equipo que sigue siendo contendiente después de haber llegado también al Super Bowl en la campaña pasada, y ese es el equipo de San Francisco, que todavía no ha iniciado una nueva campaña, pero ya tiene una lista importante de jugadores que se han ido lesionando. Nick Bosa, por ejemplo, continúa bajo observación semana tras semana. Tevin Austin se lesionó la rodilla y se unió a esa larga lista de bajas también de los 49 en la posición de receptor para esta campaña. Entre más de los lesionados, pues están Jalen Hurts, Deebo Samuel, Richard James, Brandon Ayuk, J.J. Nelson, además Travis Benjamin, que optó por no jugar este año, y se fueron del equipo Marquise Goodwin y Emmanuel Sanders. Mi querido Tapita, con tantas lesiones, ¿qué tan peligrosa queda la ofensiva del equipo de San Francisco?
Esa va a ser la gran incógnita, Cari, pero ojo, porque ellos llegaron al Super Bowl gracias al ataque terrestre, para su buena fortuna. Es decir, ese sistema, sobre todo en la segunda mitad de temporada, y si no, que vayan y le pregunten a los Green Bay Packers, a los que por poco les paran el juego en el segundo cuarto, es el que les ha dado éxito, porque simplemente no tienen receptores para arrancar la temporada. Tevin Austin, lo acabas de mencionar, duró 2 semanas sano desde que lo firmaron, por un lado. Raheem Mostert viene bien, ya no tiene presión de compartir acarreos con nadie, ya se dieron cuenta que puede ser, y ojo, porque lo acabamos de ver en pantalla, tienen al mejor ala cerrada que hay en toda la NFL, y ese tendrá que ser el sustento para un quarterback que tampoco es el más vertical de la liga, pero sí habrá que ver cómo se la resuelven, porque llegar a temporada sin receptores matemáticamente está difícil.
Sí, con jugadores en otras posiciones que ya vienen con ciertas dolencias antes de arrancar la temporada. Ya no nos queremos imaginar ahora en máxima exigencia cuando estén en el terreno de juego. Por ejemplo, George Kittle con el tendón de la corva tendrá que estar también bajo constante observación. Y ahora hablemos del equipo campeón de la NFL, los Kansas City Chiefs, después de haber cortado una larga sequía de medio siglo sin título, pues han recibido sus anillos de campeones en una ceremonia que se llevó a cabo en el Arrowhead Stadium. Todos, obviamente, con distanciamiento social y mascarillas, ya saben, estas medidas de hoy día, un evento atípico, pero que no por ello perdió la magia de la emoción por el título. Y pues un Pat Mahomes, MVP de dicho Super Bowl 54, que no solamente recibió su respectivo anillo, sino que dio también el anillo a su novia Brittany Lynn Matthews. Puros motivos de felicidad y de festejo para el quarterback estrella, que estará abriendo la nueva temporada el próximo jueves, cuando su equipo se enfrente a los Texans. Los campeones vigentes del Super Bowl tienen un balance muy favorable en la noche inaugural de la temporada. Desde el 2002, los campeones han ganado 11 de 14 partidos. Las derrotas fueron de Giants, Ravens y Patriots. Esta última fue ante los Chiefs, quienes llegan como campeones en esta ocasión. Sergio Deep, ¿hay riesgo para el equipo de los Kansas City Chiefs, los vigentes campeones, cuando se enfrenten a los Houston Texans?
Sí hay, Cari, y te voy a contar por qué. Evidentemente, Kansas City es súper favorito, ¿no? El ESPN Football Power Index dice que los Chiefs tienen 77% de probabilidades de ganar este juego. Pero no hubo pretemporada, es el primer juego de la campaña. Uno. Dos, no habrá tanto ruido como normalmente lo hay en Arrowhead Stadium, aunque Kansas City sí planea tener aficionados a lo largo de la campaña. Serán máximo 18,000 fans en Arrowhead. Y además, Houston, Cari, aunque se debilitó con la salida de DeAndre Hopkins, trajo de Arizona a David Johnson, que sano es un gran corredor, y además tiene 3 muy buenos receptores, en Brandon Cooks, en Randall Cobb y en Will Fuller. Así que evidentemente los Chiefs son favoritos. Lo normal es que gane Kansas City, pero ojo con Houston, no vaya a ser. Yo no descarto la sorpresa el próximo jueves por la noche.
Exactamente, falta ver cómo se van acomodando los equipos ahora con estas nuevas condiciones, donde aparentemente ya los estadios no estarían pesando como solían hacerlo. Exacto. En su condición de locales, uno de ellos, el que más pesaba, era el Arrowhead Stadium. Y señores, la invitación está abierta para que todos ustedes nos acompañen. Este 10 de septiembre tendremos el kickoff de la temporada 2020, el duelo será entre Texans y los campeones Chiefs en punto de las 7:20, hora del centro de México, por la señal de ESPN. Los esperamos.
Football is a heavyweight fight. I'm gonna sacrifice what you make just to beat the other man. last breath is gonna have to leave you before you beat him. When you and a man come eye to eye in the hole, and it's you and him with inches to spare, and when he's on his back and you're over him, that's when you know you just made a perfect hit.
Y ya que recordamos a esas defensivas dominantes en la historia de la NFL, hablemos ahora de lo que están haciendo los Vikings, porque el ala defensiva Yannick Ngakoue se une a este equipo de Minnesota tras un intercambio con los Jaguars después de una serie de selecciones para los próximos años y de un drama donde hasta tuvo que despedir a su agente porque hacía meses que venía pidiendo salir del equipo. Y ahora llega al equipo de Minnesota para armar una dupla temible de ends junto con Daniel Hunter. Así que vamos a revisar esas duplas dinámicas que se han armado dentro del equipo de Minnesota. Comenzando con esta que ya mencionábamos de Daniel Hunter con Yannick Ngakoue. Los ricos se hacen más ricos aún, dicen por ahí. La defensa que ya contaba con Hunter, que terminó cuarto en la lista de capturas a mariscales en el 2019 con 14.5, ahora agregan a la defensiva Yannick Ngakoue, proveniente de los Jaguars, vía canje. Y el dúo de apoyadores Barr y Kendricks han sido la pieza fundamental para la estabilidad en la defensa del coach Zimmer. El dúo combinó para 189 tacleadas en el 2019, reafirmando a Minnesota como la séptima defensiva mejor calificada contra el ataque terrestre. Y hablando de estabilidad, pues Harrison Smith y Anthony Harris son hoy por hoy el dúo mejor rankeado en eficiencia general jugando la posición profunda en toda la NFL. Los mariscales de la división deberán de tomar decisiones sumamente inteligentes y rápidas con este par de talentosos profundos que estarán en el radar, obviamente buscando causar peligro. ¿Cuál será la defensiva más dominante que veremos para este 2020, John?
Pues para quedar bien y que no me cepillen del programa los viernes, voy a
yo también.
La de los Pittsburgh Steelers. No, ya hablando en serio, creo que Pittsburgh tiene la mejor línea defensiva. TJ Watt, Cameron Hayward, Tuitt, que estuvo lesionado la temporada pasada, tienen todo. La contratación de Mika como safety fue la contratación del año. Lo que pasa es que Pittsburgh tenía la mejor defensa y la peor ofensiva. Los esquineros Joe Hayden, Steve Nelson, es decir, yo creo que Pittsburgh tiene una de las mejores, en estos momentos en papel, la mejor defensa que hay. La cosa es ver si la ofensiva va a estar a la par y por lo menos puedan competir y meterse a los playoffs.
Tu respuesta me gustó, pensé que ibas a decir los Niners para quedar bien con la producción, ¿o no era eso lo que tú ibas a decir?
No, organigrama mata póker, yo no quiero que se siga el programa los viernes.
Cari,
a ver, Sergio.
Yo sí, échale. Voy con San Francisco, un poco por lo de la producción, pero porque aquí sí tienen razón.
Qué barbero.
A veces piden que pelee, que hable bien de Jimmy G, o no les gusta cuando hablo mal, ahí sí nunca les voy a dar el gusto. Pero aquí con la defensiva, sí, Cari, de verdad, las alas defensivas, Nick Bosa de un lado, Arik Armstead del otro, los tackles defensivos, Solomon Thomas y Javon Kinlo, en la posición de linebacker, Quan Alexander, en el backfield, Richard Sherman, esta defensiva para mí sigue siendo la mejor de la NFL.
No, Sergio, hay que ver lo que trae Baltimore. De por sí ha sido una de las mejores defensivas históricamente, pero la llegada de Les Campbell, que se une a Derek Wolfe, si le sumas en el draft Justin Madueke y Broderick Washington Jr., y quizá la mejor pareja de esquineros que hay en toda la NFL, la de Marlon Humphreys y la de Marcus Peters, ojo con la defensa de Baltimore, que tiene todo, por lo menos en el papel, y si está sana, para ser la mejor de toda la NFL, no solamente de la conferencia americana.
Y han mencionado dos equipos que están dentro de la conferencia, perdón, de la división norte de la conferencia americana, Steelers y los Ravens, así que habrá que ver cómo se balancea el asunto cuando se tengan que enfrentar por lo menos dos veces dentro de la temporada, Tapa.
No, sin duda, eso por un lado. Y por otro lado, el equilibrio que muestran en cada una de las líneas estos Ravens, hay que aplaudirlo, porque incluso tuvieron que reestructurar contratos a la defensa, que normalmente es a la ofensa. Y el movimiento que hicieron desde hace un año, trayendo a Peter, trayendo a Marlon Humphreys de Miami, donde nadie se enteraba ni que existía, reitero, no hay defensiva hombre por hombre en el papel, siempre y cuando estén sanos, que siquiera le pueda llegar.
Y nada más rápidamente, porque veníamos del tema de los Vikings, Sergio. Entonces, ustedes no los mencionaron. ¿En qué lugar queda esta defensiva de los Vikings?
Es una muy buena defensiva, Cari. En su división, ahora que hablábamos del norte de la Americana, platiquemos del norte de la Nacional. Esta es la mejor defensiva por encima, me parece que hasta de la de Chicago, que también los Bears tienen a varios sí. playmakers. Sí son top 5 de la Conferencia Nacional.
Perfecto. Bueno, señores, así cerramos este tema y vamos a ir a la siguiente pausa, no sin antes invitarlos a que sigan a través de nuestra señal, obviamente, todo lo que vamos a tener alrededor de la NFL para esta próxima temporada. Tenemos el Sunday Night Football con los Cowboys enfrentándose a los Rams en este primer domingo de temporada de la NFL 2020. Así que no se lo pierdan, ahí estaremos pendientes del lado de ustedes con Ciro Procuna, Pablo Virega y John Sutcliffe el 13 de septiembre. Los Texans estarían cerca de extender contrato a Deshaun Watson y según fuentes de Houston, el dinero contemplado que el quarterback recibiría rondaría entre los salarios de Aaron Rodgers o Russell Wilson, es decir, entre $33 y $35 millones anuales. Contrario a Pat Mahomes, quien entró a la liga en el mismo año que Watson y firmó un contrato por $503 millones por 10 años. Esto es lo que publicaba Ian Rappaport en su cuenta de Twitter sobre Deshaun Watson. Los Texans están trabajando duro con el quarterback de Deshaun Watson por una nueva extensión, esto según fuentes, y tengo entendido que es probable que se parezca más al acuerdo de Russell Wilson o de Aaron Rodgers que al contrato del propio quarterback Pat Mahomes, campeón con los Kansas City Chiefs. A ver, ¿Watson se merece un contrato a nivel de Mahomes, que es campeón de la NFL? Vamos contigo, John, y después seguimos contigo, Sergio.
No, obviamente que no le van a pagar y no le van a garantizar tanto dinero. Pero no olvidemos que los Texans no hace mucho le dieron a Brock Osweiler un contrato de $70 millones. Entonces, el hecho de que sí tienes tu quarterback franquicia, le vas a dar más inflación. Es decir, lo que el mercado pida, más comparado a una media general. No puedes comparar a Deshaun con Pat Mahomes, pero a final de cuentas le vas a tener que pagar lo que el mercado diga y se estará metiendo, no sé, $35-40 millones al año, muy parecido a lo que le ofrecían a Dak.
Yo coincido, Cari, en que por ahí debería estar Deshaun Watson, mucho más cerca de Dak Prescott que de Pat Mahomes, porque Watson ha demostrado ser un muy buen quarterback joven. En su carrera, 71 pases de touchdown contra solo 29 intercepciones. Eso es especial, pero en playoffs ha jugado 3 veces y solo ha ganado 1 de esos 3 juegos. Así que mientras Sergio no consiga el anillo, Tapa, no le puedes pagar como a Mahomes, ni como a Rodgers, ni como a Wilson.
No, coincido con ambos. Lo más importante, Cari, porque es un hecho que no merece el dinero que se supone que le van a dar a Mahomes, porque buena parte se la va a ir ganando conforme pase el tiempo, tiene que ver con el trauma que han tenido desde que se fundó la franquicia. David Carr, Matt Schaub, Brock Osweiler, que mencionaba John, se han llevado todo el oro del mundo sin haber hecho absolutamente nada y envueltos en lesiones toda la vida. Ahora que tienen un muchacho que puede abrir partidos de fútbol, que puede ganar, hay que recordar aquel juego contra Buffalo, contra los propios Chiefs que perdieron, etcétera, para darse cuenta no solamente de lo que él puede hacer, sino del liderazgo que tiene en el vestidor y lo que les trae a la tribuna.
Y Tapa, algo muy importante, ¿se acuerdan de Matthew Stafford, no? O en su momento el contrato de Sam Bradford, que tanto criticábamos, es lo que la inflación da de la National Football.
Sí.
Le tienes que pagar lo que le toca, porque es así de fácil, o le pagas o lo pierdes. Entonces, a final de cuentas, por eso creo que le van a dar, no sé, $35 millones más o menos, pero los Tejanos finalmente tienen a un Superman, como ellos dicen.
Estoy de acuerdo.
Que soltar no el hay billete, 32... pero más acorde a la inflación sin compararlo de Mahomes.
No hay 32 quarterbacks para abrir juegos en la NFL, así de fácil.
Entendemos perfectamente el tema de la inflación, John, y también lo que exige la propia posición, pero también hay que recordar lo que suele suceder cuando dan estos grandes contratos y luego lo que sucede a los años siguientes.
Pero este
¿no?
chavo
que
es buen
una baja
coreback,
considerable.
Este es de veras.
El tema es que tanto se va a mantener sano y en ese buen nivel. Pat Mahomes encabeza el top 6 de los quarterbacks con más dinero garantizado en sus contratos, con poco más de $141 millones. Ahí le siguen en esa lista Jared Goff con $110 millones, Carson Wentz con $108, Russell Wilson con $107, Matt Ryan con $100 y Aaron Rodgers con $98.7 millones. Y cambiamos ahora de tema, señores, porque el corredor Adrian Peterson, quien se esperaba que fuera el titular en la posición para comenzar la nueva temporada, pues fue cortado sorpresivamente por el equipo de Washington. El veterano pasó sus últimos 2 años con dicha franquicia, donde registró 1,940 yardas y 12 touchdowns por tierra. Tiene 35 años y es quinto en la lista histórica de yardas terrestres en la NFL. ¿Quién necesita a AP? ¿En dónde podría encajar bien, Sergio?
Yo diría, Cari, que a Green Bay le vendría de lujo un corredor Salón de la Fama como Adrian Peterson, que aunque teóricamente ya tienen resuelta la posición con Aaron Jones, lo que Peterson necesita no son los récords y no es el dinero, es el anillo. Y aunque alguna vez fue vikingo de Minnesota y así se le va a recordar a lo largo de su carrera, hay posibilidades reales de que gane si va a Green Bay.
Sergio, pero con Green Bay tampoco va a conseguir ningún anillo. Yo creo que el equipo que podría caer de manera natural es a los Chicago Bears. David Montgomery ha pasado la pretemporada, los campamentos, lastimado. Conoce la división y lo conocen a él.
Hay más posibilidades de ser campeón en Green Bay que en Chicago.
En Green Bay no, porque por algo draftearon a Dillon para a Aaron Jones dosificarle los acarreos. Uh-huh. Quizás ya AP, ya la carrocería está cansada. A mí me sorprende que Ron Rivera lo cortó. Hace como un mes hablábamos que AP y le dieron una patada en el trasero, ¿eh?
Bueno, es que la apuesta de Ron Rivera viene para los jóvenes, mientras que AP tiene 35 años y quiere seguir jugando. Bueno, señores, el 14 de septiembre tenemos doble cartelera de Monday Night Football por ESPN. Monday Night Football. ESPN Deportes. Primero a las 6:15 de México, 7:15 del este, se enfrentan los
Giants. ¡Ay! Dilo con ganas, ya va a comenzar la temporada, ponte las pilas.
Bueno, lo voy a regañar. Pausa, ya volvemos. Uy. Y para cerrar esta edición, la última y nos vamos, John.
Bueno, me llamaba la atención todos los equipos que están sufriendo para conseguir pateadores. Steven Gankowski, que era compañero de Mike Vrabel en los Patriotas, ha firmado con los Titanes de Tennessee. Cada vez más la posición de kicker le ponen más atención.
¿La tuya, Sergio?
Que Las Vegas, Cari, dejó su línea hoy ya en 9.5 puntos, menos 9.5 para Kansas City. Así de favoritos ven a los Chiefs contra los Texans el jueves.
Tapa una rapidita y nos vamos.
Sean Lee, de acuerdo a diversas fuentes, va a abrir la temporada en la lista de lastimados. No ha entrenado un solo día desde que se equiparon.
Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima edición de NFL Live. Abrazo fuerte y pendientes que ya viene la nueva temporada 2020.
Yes.